Bueno, mañana apasionante y pasada por agua, esta mañana de hoy en muchos lugares de España se hace cierto el dicho de que nunca llueve a gusto de todos, porque queremos que llueva, pero que no llueva tanto, o que no llueva así, o que no llueva aquí, o que no caiga en forma de piedra, o que los cielos hacen... el clima hace lo que puede, pero bienvenida sea la lluvia durante estos próximos días. Vamos a tener unos cuantos días pasados por agua. Hoy vean ustedes a quién tengo. Estas semanas verán ustedes que cuando presentaba a Juan Fernández Miranda, añadía la coletilla autor de éxito. Pues autor de éxito porque tiene libros realmente exitosos. Pero este objetivo democracia, crónica del proceso político que transformó España, tiene especial importancia. Querido Juan Fernández Miranda, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días.
Libro que presentáis hoy, si no me equivoco.
Hoy en Madrid, en la Fundación Telefónica, en la calle Fuencarral 3, con dos de los nuestros, Fernando Jáuregui y José Antonio Zarzalejos.
Oh, fantástico.
Fantástico.
Bueno, además, antes de que llegue al gran público, ya ha ganado un premio este libro, que es el premio Espasa, que no es un premio cualquiera. O sea que, bueno, en fin, enhorabuena, va la enhorabuena,
gracias.
Por delante de aquí, Antonio Naranjo, que lo tengo aquí, y de mi María José Navarro, que también la tengo aquí.
Muchísimas gracias a todos.
Dices, no es posible querer lo que no se conoce. ¿Eso es lo que te ha movido a la hora de pensar este libro?
Absolutamente. Mira, dentro de un año, Carlos, se cumplen 50 de la muerte de Franco. Y yo en los últimos, vamos a poner 10 años, podemos decir desde la aparición de Podemos en la escena política, solo escucho hablar de la transición para mal. Los que pensamos que la transición fue un fenómeno exitoso, estamos callados, tal vez porque damos por hecho que lo fue, porque es evidente que lo fue, pero de alguna manera yo creo que hace falta hacer una pedagogía de la transición, porque hay 20 millones de españoles, 20 millones que nacieron en democracia, que no vivieron bajo ningún concepto de la transición y que no le hemos explicado, no les hemos explicado con detalle cómo fue aquel proceso. Así que me he lanzado a aprovechar lo que va a venir, que son muchos años de recuerdo de aquellos hitos de la transición tan importantes, para que la gente que no lo conoce pueda conocerlo y, por lo tanto, respetarlo, quererlo y, más importante, defenderlo.
Claro, cuentas que te sorprendió mucho las preguntas que te plantearon a raíz de un artículo cuando se lamentaron los 50 años,
sí,
del asesinato de Carrero Blanco. Yo al menos soy de los que lamenté su muerte, porque no entro en el capítulo de los que brindaron con champán. ¿Ese día fuiste consciente de que había mucho interés por recordar aquello y que había un gran desconocimiento?
Absolutamente. Ese día escribí un artículo en ABC contando cómo fue los días siguientes al atentado de Carrero Blanco, que como todo atentado hay que condenar, por supuesto, y cómo se produjo aquella gestión de la crisis para que no hubiese vendetas, para que no hubiese una reacción del régimen que acabara en violencia, ¿no? Proceso que se hizo bastante bien, aquel proceso, que lo lideró Torcuato Fernández Miranda, que como tú bien sabes es mi tío abuelo y que acabó con el nombramiento de Arias Navarro. Cuando escribí ese artículo me sorprendió que hubo mucha gente que conocía bien ese episodio y que lo vivió, que me contó, yo no sabía que había sido así. Y luego, por supuesto, y es lo que ya me dejó alucinado, es que había muchísima gente que no tenía ni puñetera idea de lo que había pasado en 1973, 20 de diciembre. Y ese día pensé, oye, pero si es que este es el primer artículo de muchos recordando lo que son los 50 años. Dentro de un año la muerte de Franco, la proclamación del rey, reforma política, legalización del PC, atentados de Atocha. Y dije, creo que hay que hacer una serie en el periódico para recordarlo todo bien y explicar cómo fue aquello. Y dándole vueltas pensé, ¿y si le damos una forma de libro a esta idea y hacemos una crónica de los hechos, que es la forma más contundente de desmontar la propaganda, los hechos puros y duros?
Bueno, tú te centras en el relato de 19 meses que pasan entre que muere Franco el 20 de noviembre del 75 a cuando en el 77, en junio, abrieron los colegios electorales en la primera cita para elegir unas cortes que serían constituyentes, eran las que iban a preparar la Constitución que se sanciona un año después.
Eso es.
19 meses que lo son todo, donde hubo momentos muy delicados, donde el desequilibrio se podía hacer carne, pero fueron decisivos para la nueva arquitectura del Estado. Esto empieza con aquello de todo está atado y bien atado, sí, pero de Franco, que dijo, claro, que dijo Franco. Pero a mí me había contado el rey Juan Carlos que el propio Franco le dijo, hay cosas que hará usted que yo no puedo hacer.
Claro.
Y que las deberá hacer usted. Con lo cual, el todo atado y bien atado podía consolar a una parte del régimen, pero yo creo que en su fuero interno sabía más o menos lo que iba a pasar.
Sí, ese fue el gran mérito del rey Juan Carlos, al que yo hoy aquí, en Herrera en COPE, quiero reivindicar como el gran estadista que fue en aquellos años. Mira que ahora le criticamos por cuestiones que, oye, merecen el reproche, es verdad, pero el rey Juan Carlos fue un estadista de primer orden. Yo no soy historiador, no me atrevo a decir si fue el mejor político de los últimos español de los últimos 50 o 100 años, pero hay que reconocer que lo que hizo ese 21 de noviembre, que estaba solo, heredó el poder de Franco, lo tenía todo en sus manos y un atado y bien atado que eran las instituciones franquistas, donde había mucha gente que había nombrado Franco. El rey Juan Carlos hizo una labor de alta política que yo creo que hay que reivindicar hoy, Carlos, por dos motivos. Uno, porque con los escándalos últimos parece que todo da igual, y no todo da igual. Y luego porque es verdad que en los últimos años, o los años intermedios de su reinado, cuando ya España estaba en democracia y era un país pujante, en gran medida gracias a su labor exterior también, digamos que construyó una faceta de el rey cercano. Y entonces nos hemos quedado con que era el rey cercano, y lo era, pero no solo era el rey cercano, era un estadista. Y lo que hizo, rodeándose de gente muy inteligente, gente muy preparada, que se sumó a izquierdas, a derechas, fue una obra política que hay que reivindicar. Y entonces, claro, si hay un porcentaje del 40% de los ciudadanos que no sabe nada de la transición, tal vez haya que explicarlo.
Describes un triángulo virtuoso.
Sí.
Juan Carlos establece la estación de destino, Fernández Miranda diseña el tren y las vías y Adolfo Suárez lleva la locomotora. Pero hay un momento en el que se cuenta que el rey Juan Carlos le dice a Torcuato, que tenía una gran ascendencia sobre él, Torcuato sobre el rey, ¿qué quieres ser, Torcuato? Y Torcuato, sí, le dice, hombre, a mí me gustaría ser presidente de gobierno, pero yo le voy a ser mucho más útil si soy presidente de las Cortes.
Sí, eso es un acto de generosidad de Torcuato Fernández Miranda que es inédito en la historia de España y que hay que poner en valor, hay que destacarlo, porque él entendió que su papel tenía que estar en las Cortes, donde había que hacer una maniobra jurídica, una serie de maniobras jurídicas para que el propio régimen franquista, los procuradores de Franco en las Cortes, aprobaran la ley de la reforma política, la ley para la reforma política, que él mismo redactó, de manera que la transición en esos 19 meses del régimen franquista a las urnas se produjera en un solo movimiento, en un pleno que tuvo lugar un año después de la muerte de Franco. Y Torcuato renunció a la gloria de ser presidente del gobierno, que le habría encantado absolutamente, como es obvio, porque entendió que su papel tenía que estar detrás y había que buscar otra persona que hiciera ese papel de maquinista. Y esa persona era Adolfo Suárez, que reunía todas las cualidades para poner en marcha el plan del rey y de Torcuato.
Y Torcuato consigue que el Consejo del Reino, en la famosa terna, incluya a Suárez, que era como el complemento para dejar claro que Oviedo Silva o López Bravo iban a ser, sin saber, yo no sé si el Consejo del Reino se lo olía, que efectivamente era el nombre que le había pedido el rey.
Aquella frase, ¿no? Estoy en disposición de ofrecerle al rey lo que el rey me ha pedido, que se quedó la prensa, esas frases de Torcuato que nadie sabía interpretar o que tenían varias interpretaciones. Claro, aquella reunión del Consejo del Reino es una reunión de estrategia. Al final esto es un libro de estrategia. Si tú lo lees de principio a fin, te das cuenta que había un gran diseño en la transición, un gran diseño que permitió improvisar mucho ante las distintas vicisitudes. Y claro, Adolfo Suárez no era candidato ni en broma a ser presidente del gobierno. Nadie pensaba en él. Pero el rey y Torcuato sí lo hicieron porque reunía unas cualidades claves. Por ejemplo, era un hombre mucho más joven. No era un hombre que había luchado en la guerra civil. Segundo, tenía una prestancia, un carisma, una capacidad de seducción, una audacia y una fuerza que tal vez por la cuestión generacional, esto último, que permitía lanzar como propio el plan de reforma política. Adolfo Suárez, yo repasando los vídeos para escribir este libro, los vídeos de sus discursos, hacía una comunicación política que yo creo que saltó 50 años lo que se hacía en el final del franquismo, que era todo en blanco y negro, con unas cortinas detrás y, en fin, un horror de comunicación propio de la época. Propio de la época, y él de repente aparece el color, además, que eso ayuda, y se dirige de otra manera, habla de otra manera, se le entiende todo, una maravilla. Y entre los tres, ese triángulo virtuoso, en distintos momentos de esos 19 meses, asumen el liderazgo y al final pues yo acabo el 15J, el 15 de junio del 77, porque ese es el día en el que el pueblo vota. Y a partir de ahí se construye una democracia elegida por los representantes del pueblo, ¿no? Es decir, digamos que la transición tiene dos etapas. Una que va de arriba abajo, del rey hacia abajo hasta el pueblo, que es el rey va incorporando talento, Torcuato, Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Felipe González, Santiago Carrillo, y va creciendo el número de personas que se van sumando hasta el conjunto del pueblo español que apoya. Y ahí es cuando se abren los colegios electorales y ya empezamos con la historia de cómo construir el nuevo modelo, pero ya sobre la base de la democracia. Y esto fue un debate intensísimo. En agosto del 76, el gobierno de Suárez estaba atascado porque no sabían, en un debate jurídico muy intenso, qué hacer primero. ¿Qué hacer primero? ¿Convocamos un referéndum sobre la forma de Estado? ¿Hacemos una constitución desde el gobierno del rey, pero antes de las urnas? ¿O vamos a las elecciones y que los ciudadanos elijan? Todo ese debate intensísimo se produjo en un mes de agosto y se resolvió con la ley de la reforma política que lo resolvió todo con una brillantez impresionante, que es: vamos a hacer una única ley que desmonte el régimen y dé la voz al pueblo.
Bueno, aquellas elecciones, algunos no pudimos votar porque en aquellas elecciones del 77 el voto era a los 21 años.
¿Y a ti te pilló?
A mí me pilló con 20.
Vaya, hombre.
Con 19, 20. Y por un año no pudimos votar. Eso sí, fui al colegio electoral a ver el recuento. Es decir, era tal la pasión por ver.
¿Qué ambiente se respiraba, Carlos?
Pues era un ambiente muy sereno. Fue en Mataró. Yo, muy poquito antes de que yo me fuera para Sevilla, me viniera ya para Sevilla, para siempre. Y en aquel colegio electoral ganó el PSC. Me acordaré siempre, el PSC. Y Alianza Popular tuvo poco o nada y la UCD fue por detrás y Convergencia muy cerca. O sea, pero ya anunciaba que las cosas en Cataluña se iban a encaminar hacia el PSC, y que luego, fíjate, se lo ganó Pujol por la mano, ¿no? Sí. Se lo llevó todo. Vamos a ver, 47 años después... dices que las nuevas generaciones solamente están escuchando un discurso negativo de la transición. ¿Quiénes son los más interesados en dar esa imagen y por qué?
Bueno, por supuesto Podemos, pero lo podemos extender a la izquierda radical y por contagio al Partido Socialista o a una parte del Partido Socialista o a la dirigencia del Partido Socialista. Es evidente que Podemos está... Además, a mí me fastidia porque hasta yo mismo a veces compro su propaganda. A veces me oigo a mí mismo decir el régimen del 78. ¿Qué régimen del 78? Esto es una propaganda de Podemos que desde hace 10 años no para de decir o mentiras o inexactitudes o medias verdades, en fin, y todo con un interés político de desmontar el régimen democrático en el que estamos, que es una democracia plena. Por ejemplo, a Juan Carlos lo puso Franco. Eso es una simplificación que no tiene un pase histórico. Por ejemplo, que las élites construyeron un modelo de transición para perpetuar el franquismo. Pero bueno, ¿esto qué clase de barbaridad es? Y así podemos seguir con una sucesión de mantras que se sueltan desde Podemos, que son mentira, y hay que decirlo. Y la mejor forma son los hechos, es que no hace falta más. No hace falta una gran interpretación, solo uno detrás de otro. Todos los hechos que se produjeron, ya no digo en estos 19 meses, sino por ejemplo... En el año 56, Carlos, cuando se cumplieron 20 años de la Guerra Civil, del comienzo, el Partido Comunista hizo un comunicado en el que hablaba de reconciliación y de amnistía. Esto es lo que pedía la izquierda comunista en el exilio 20 años después de la Guerra Civil. Faltaban otros 19 para la muerte de Franco. Por eso yo no entiendo que la izquierda española de hoy no sea quien más defienda la transición, porque el papel que hizo la izquierda fue muy importante y hay que reconocérselo.
A Santiago Carrillo,
el Partido Comunista, y también Felipe González, porque bueno, en el PSOE, que era un partido que era secundario en la oposición a Franco, pero con Felipe González hubo una renovación, apareció un nuevo liderazgo y Felipe González se convirtió en una persona que impulsó absolutamente y la izquierda estuvo a la altura y la derecha también. Si es que todo el mundo estuvo a la altura, que es lo maravilloso de la transición. Sin embargo, aquí los que la defendemos o los que creemos que esto es así, como lo damos por hecho, pues digamos que no nos lanzamos. Entonces yo creo que, y me gustaría y me encantaría, y creo que con la concesión del premio Espasa esto coge peso, que lancemos un compromiso, podemos llamarlo de militancia democrática, de defensa de la democracia. Hay que defenderla, porque ante los ataques permanentes, yo creo que los que estamos a favor debemos dar un paso adelante.
¿Recuerdas que este 2024 hemos despedido a dos personas que fueron muy importantes en aquel tiempo. Uno fue Fernando Suárez, estuvo en este programa poco antes de fallecer.
Sí, lo recuerdo.
Porque Fernando Suárez, que era el último ministro vivo de Franco, fue el ponente, el primer ponente que defendió en las Cortes franquistas la ley que permitió convocar elecciones, el famoso Araquiri. Y la segunda fue Victoria Prego, que indudablemente la divulgó en los años 90 la transición.
Sí, sí. Sí, he recordado a los dos porque ha pasado este año y son dos figuras esenciales para entender la transición en estos tiempos y se nos han ido demasiado pronto, sobre todo Victoria Prego. Fernando al menos vivió una vida muy larga de 90 y pico años. Qué bien estaba Fernando hasta hace pocos meses, cómo hemos disfrutado de su libro, que es un tocho interesante, que es un libro costumbrista del siglo XX español. Fernando, cuando publicó el libro y le entrevistaste tú en COPE, yo le hice una entrevista en ABC, me decía, me van a aplicar la ley de memoria democrática. Me lo decía con miedo, con sorna, pero con miedo. Y yo decía, ¿pero cómo puede ser esto, hombre? Si Fernando Suárez es la persona que se enfrentó a los inmovilistas del régimen en las Cortes y les dijo, cuando José María Fernández de la Vega dijo aquello de lo que usted quiere es que esa misérrima oposición se incorpore, misérrima oposición se incorpore a la gobernabilidad en España. Y Fernando Suárez le respondió improvisando, lo que yo quiero es que nadie llame a nadie misérrima oposición. Y eso es una de las grandes frases de la transición. Y Fernando se nos fue, pero hay que recordarle. Y luego Victoria Prego fue la periodista, desde el periodismo, que divulgó la transición en los años 90. Yo, con humildad, pero quiero homenajear a los dos y, como yo soy periodista, pues recoger el testigo de alguna manera de Victoria para, desde mi generación, que es la siguiente, que es la generación que nació ya en democracia por los pelos, pues a contribuir a divulgar aquello que pasó en España y que es lo mejor, dicen los historiadores, que nos ha pasado en 200 años.
Claro, es que los tres que estáis aquí, o no habíais nacido, o sí, erais unos
casi
niños.
Sí, sí, ya habíamos nacido, sí.
Bueno, sí, todavía has nacido, pedos, pero todavía llevabas trenzas.
Sí, llevaba trenzas, además.
Pero fíjate, Carlos, que hay una generación de españoles que te estarán escuchando esta entrevista, que ahora tendrán entre los 70 y los 80 o más, y dirán, nosotros estábamos ahí, no es que lo recordábamos, es que lo hicimos, ¿no?, desde nuestra posición. Luego hay otra, que es la tuya, Carlos, que es la de los que lo vivisteis con esa ilusión de juventud, que yo creo que leyendo este libro vais a recordar una etapa ilusionante, porque yo creo que vivir un proceso de transición como ese con 15, 20 años debe ser una aventura, ¿no? Uh-huh. Y luego está todo lo que viene detrás, que son muchísimas personas, 20 millones, y algunas no tienen ni idea, de verdad, ni idea de cómo fue aquello. Y gracias a eso han pasado 47 años desde la aprobación desde las primeras elecciones. Oye, que todo es mejorable, por supuesto, y la democracia exige mejoras permanentes, pero que han sido probablemente los mejores años de nuestra historia y que ha habido prosperidad y libertad y somos un país más de Europa. Yo creo que es la hora de recoger ese testigo y explicárselo a los más jóvenes, o al menos a los que tienen menos de esos 47 años.
A ver, Antonio y María José. Antonio.
Juan, muy rápido. Claro, dime. No se sabe porque no se estudia, y lo que se estudia muchas veces va en contra de esa memoria reciente, pero más que mirar al pasado, el diagnóstico que dices, estoy muy de acuerdo, yo miro al futuro inmediato y me gustaría saber tu opinión de cómo puede afectar al mantenimiento de ese legado o al borrado incluso de ese legado de la transición el estatus actual del rey Juan Carlos, y no digamos aún más si, ojalá sea muy tarde, acaba falleciendo en el extranjero.
Bueno, yo creo que es que el rey Juan Carlos, yo creo que debería estar en España y por supuesto, el día que fallezca, debe recibir un funeral de Estado con todos los honores. Eso vaya por delante.
Bueno,
es verdad.
Os diré una cosa. Yo vi a Juan Carlos hace poco, al rey Juan Carlos, está en una salud espléndida.
Por supuesto.
Y se toma muy a coña cada cosa que dicen, cuando yo me muera. Pero, joder, no tengo tanta prisa.
No, por supuesto, dicho sea con todo el respeto. Por cierto, que me hizo mucha gracia en el combate de Topuria este sábado, visteis que cuando se baja del ring Topuria, se acerca al rey Juan Carlos, que estaba allí sentado observando el combate, que es un combate muy rápido, y el tío Topuria le dio un beso en la frente. Un besazo en la frente al rey, que yo pensé pensaba, Dios mío, a un rey como don Juan Carlos no se le besa en la frente. Pero bueno, a Topuria se lo vamos a permitir, y además me parece que es un gesto de reconocimiento a la figura del rey, porque yo creo que es compatible ser críticos con los errores que ha cometido el rey, y es compatible decir que el rey es el gran estadista de la segunda parte del siglo XX español, y a la vez criticar desde la democracia que nos dio y la capacidad crítica los comportamientos que no han sido buenos, y que es una figura de tanta magnitud que hablamos de él permanentemente. Pero yo creo, Antonio, respondiendo a tu pregunta, con el paso del tiempo, los errores del rey Juan Carlos van a quedar como un capítulo menor comparado con la trascendencia histórica y política de la transición. El rey nos legó en un proceso rapidísimo que él lideró. El rey no era un rey campechano, era un rey con un nivel político, unas relaciones cultivadas durante años con los líderes internacionales, un valiente que defendió la democracia todo lo que pudo y lo consiguió. Y entonces creo que eso va a prevalecer. Ahora, es posible que haga falta un poco de tiempo, pero yo aquí quiero reivindicarlo. Y además, desde la autoridad, de no callarme cuando hay cosas que no me han gustado, porque creo que ese es el espíritu crítico que él mismo nos legó, el de los ciudadanos libres que podemos opinar, y cuando algo no nos gusta, lo decimos. Pero, hombre...
Quería decirle dos cosas a Juan, más que dos preguntas. La primera es que es una alegría escuchar a una voz fresca hablar del pasado sin prejuicio y poder un libro de estas características. Es verdad que has tenido contactos que te han enseñado mucho de estas cosas, pero que es una alegría escuchar Sabia Nueva, y es una sensación de abrir ventanas sin prejuicios a lo que ha sido nuestra historia más reciente, cuando tú eras incluso más joven que yo. Yo tenía trenzas y, bueno,
si
tú,
cabe, si
imagínate.
Cabe.
Imagínate.
Bueno, y luego, Juan no había nacido.
Yo nací en el 79, soy plenamente constitucional.
Por eso. Y luego otra cosa que te quería agradecer, y es la manera en la que Javier Chicote y tú estáis contando lo que estáis contando sobre los chantajes al rey emérito, ¿no?
Yo creo que para empezar, llamarlo chantajes.
Exacto, sí. Y que además lo habéis hecho hasta hace muy pocas horas. O sea, lo último que habéis publicado es que el CESID usó dos sociedades pantalla para pagar el chantaje a Bárbara Rey. Y quería agradecerte porque el hecho en sí, que ha podido pasar como un asunto más de la prensa del corazón o de los programas que tratan esos asuntos, que a mí me encantan, soy la primera que los consumo, pero le habéis dado la trascendencia que creo que merece el tema,
pues
tanto
te
Javier
mucho.
Como tú, y lo habéis llevado a la importancia que tiene.
Pues te lo agradezco mucho que me lo digas, porque realmente no es fácil publicar informaciones sobre un asunto que es desagradable desde todos los puntos de vista. Pero yo creo que la información contrastada siempre es buena, y creo que el espíritu crítico siempre es bueno, y creo que también luego hay que hacer juicios ponderados de la historia. Y yo como periodista me siento obligado a publicar la información que tengo, y así lo he hecho siempre. Algunas veces el periodismo duele porque publicas cosas que no te gustan, pero el compromiso con la verdad está por delante. Y yo por eso creo que desde esa autoridad de haber publicado cosas que han sido duras, pero que pone los nombres, pone las cosas en su sitio, si es un chantaje, es un chantaje. Ahora yo quiero reivindicar la transición como lo que fue, y insisto, desde el periodismo, humildemente, como una crónica, que es lo que es este libro, un libro fácil de leer, que yo creo que puede entender la gente joven, porque no se da nada por supuesto. Así que mil gracias.
Es inevitable hacer un paralelismo del perfil político de los de entonces con los actuales, con un presidente que huye o rehuye la responsabilidad, que se sustenta en grupos rupturistas, que no apoya la Constitución, que no puede legislar si no hay una concesión, qué diferente, ¿eh?
Uf, bueno, la verdad es que yo no quiero hacer un juicio sumarísimo de la clase política actual. Pero lo cierto es que el nivel de aquel entonces y el nivel de ahora es como el cielo y la tierra. En aquel momento hubo gente que, para empezar, tenía una formación elevadísima, cada uno en su perfil, y luego una generosidad, entendieron su tiempo, buscaban el pacto, el consenso. Y ahora, la verdad es que digamos que tiene que luchar contra la tentación de rechazar el nivel declarativo este de la clase política, ¿no? Pero bueno, también yo creo que hay políticos que sirven a su país y que quieren hacer las cosas bien. Desafortunadamente, me parece que quien está en el Palacio de la Moncloa ahora mismo tiene otras prioridades.
Ya lo saben ustedes, hoy la presentación, el libro ya a su alcance, Objetivo Democracia, Juan Fernández Miranda.